En Ucrania, Antonio Rey.
Se trata de una reunión telemática en la que van a participar 25 jefes de gobierno, entre ellos Pedro Sánchez, y que de nuevo está liderada por el primer ministro británico Keir Starmer. Es la segunda vez que los líderes europeos se reúnen este mes con este objetivo, aunque la anterior cumbre se desarrolló de forma presencial en Londres. Reino Unido continúa así encabezando las conversaciones para conseguir unificar la estrategia ante los bandazos de Trump sobre el alto el fuego en Ucrania, Rodrigo Simón.
En esta cumbre se debatirá la mejor forma de poder alcanzar un acuerdo de paz que sea lo más justo posible. Las bazas europeas pasan por nuevas sanciones económicas con las que esperan Putin rebaje las condiciones que busca imponer a Ucrania. El almirante retirado, Ángel Tafalla, ha valorado la posición rusa esta mañana en COPE.
Putin se ve claramente que tiene el concepto de que el tiempo juega a su favor y por eso se atreve a, sin estar ganando la guerra, a pedir unas condiciones, próximas a la rendición incondicional.
Otro tema que estará encima de la mesa es la llamada coalición de voluntarios que buscan impulsar conjuntamente Francia y Reino Unido. Esta coalición se formaría para desplegar tropas europeas en Ucrania para garantizar el cumplimiento de un posible y potencial acuerdo de paz. Starmer y Macron se tendrán que enfrentar a las reticencias de países como Alemania, Polonia o la propia España.
Sobre el terreno, Rusia continúa imponiéndose en la región de Kursk, donde continúa recuperando terreno. El ejército de Kiev ha anunciado la liberación de otras dos localidades en la zona, en las que ha lanzado una gran ofensiva para expulsar a las tropas ucranianas atrincheradas en esa región. Aquí en España, te cuento que la Policía Nacional ha detenido en Melilla a un yihadista que utilizaba las redes sociales para incitar el terrorismo y hacer propaganda a favor del Daesh. Está acusado de delitos de enaltecimiento, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento a terceros. Esta detención está marcada en la segunda fase de una operación desarrollada a principios de año en la ciudad autónoma, en la que se detuvo una persona con la que el nuevo arrestado estaría estrechamente vinculado. El sujeto, muy radicalizado, disponía de numerosos canales de difusión que utilizaba para elogiar y justificar el éxito de los actos terroristas del Daesh. Te cuento ahora que el número de bajas laborales en España sigue batiendo récords. La cifra alcanza máximos desde la pandemia. Entre 2019 y 2024 se dispararon casi un 45%, según el Observatorio de Contingencias Comunes. Durante el pasado ejercicio se acumularon más de 290 millones de días de baja, que equivale a la falta de asistencia de unos 950.000 trabajadores en todo el año. Ana Huertas.
En 5 años, las bajas laborales por enfermedad común o accidente no laboral han crecido un 50%, lo que supone más del triple que las afiliaciones a la Seguridad Social, que en ese mismo periodo se incrementaron en un 13,3%. Son datos que arroja el Observatorio de Contingencias Comunes 2024, elaborado por la mutua ASEPEYO. En el estudio destacan además que durante el pasado ejercicio se acumularon más de 290 millones de días de baja, que equivalen a la falta de asistencia al trabajo de 950.000 trabajadores durante todo el año. Asimismo, los puntos que más preocupan son los procesos reincidentes, la mayor duración de las bajas prolongadas y el aumento de las bajas psiquiátricas, que ha duplicado su incidencia en 8 años. Esta baja por salud mental es la quinta de mayor duración, con 129 días de media, por detrás de la de rodilla, la de hombro, la cardíaca y la oncológica.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid visita el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal, Gonzalo Carbajo.
Es a las 6:30, último partido del conjunto blanco antes del parón de selecciones. Ahora mismo están empatados a puntos con el Barça, que es líder, aunque con un partido más. Mañana será el turno del Atlético de Madrid y del propio Barça, que se enfrentan en el Metropolitano a las 9. Así que es una jornada en la que puede haber bastantes cambios en la parte alta de la tabla. Y fuera del fútbol, esta madrugada se ha disputado la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Pues la verdad es que le he encontrado a Alonso bastante satisfecho, y entre otras cosas porque el potencial del monoplaza es mayor de su duodécima posición en la parrilla. Cree que perfectamente podía haber estado entre los 10 mejores y que eso es algo que se va a repetir en próximos grandes premios, porque siempre alguien va a fallar. Podía haber estado bastante mejor, pero también es cierto que tiene ritmo para puntuar mañana y más si llueve. Le escuchamos.
Pero aún así, P12, yo creo que está bien para empezar. La primera crono despeja un poco las dudas que podíamos no tener, pero la curiosidad sí, de saber cuánto rápido era el coche. Hay coches más rápidos, seguro, tenemos que mejorar, seguro, pero tenemos una buena base.
Además, Carlos Alcaraz juega las semifinales de Indian Wells ante Draper, no antes de las 11 de la noche.
Gracias, Gonzalo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Gracias, nos escuchamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos ahora con la tertulia de chicos y los sucesos en fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervish tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali.
Tenía yo ganas de escuchar un poquito más de esta canción, porque claro, a fuerza de oír a Franco Battiato desde el comienzo, pero muy poco tiempo, nos queda siempre esta curiosidad por el dúo Malikian Battiato, del que forma parte Jorge Olcina. ¡Buenos días!
Buenos días, Cristina. Pues mira, me has leído el pensamiento, porque conforme iba sonando, ¿no?, la canción, iba diciendo que qué bonita es esta canción, ¿no?, de
que
letra
sí,
y de música, la verdad.
Que nos llaman los oyentes
sí.
Y nos preguntan sí, a ver sí. qué está ocurriendo. Fin de sí. semana marcado por Conrad.
Sí, sí, Conrad, que ya está en el tramo final y nos va a entrar otra borrasca también de estas que tiene nombre, Lawrence, en las próximas horas, ya mañana domingo. Y bueno, pues estamos en un carrusel de borrascas bastante activas, Cristina, que desde el punto de vista hidrológico, pluviométrico, pues bueno, están resultando una bendición, ¿no? Salvo cuando hay pues algún problema puntual de un deslizamiento, encharcamientos de estos que hacen perder cosechas, ¿no? Pero no, estamos ganando metros cúbicos de agua día sí día también.
Sí, y luego diríamos tenemos que... un análisis de la Confederación Hidrográfica sí. que nos dirá exactamente qué perspectiva hay, dónde se ha llenado, dónde no, dónde hay que todavía incluso
pues
esperar
nueve
lluvias, efectivamente.
Sí, sí, porque bueno, lo que queda de mes, Cristina, ya podemos adelantar que va a seguir esta misma tónica, seguramente a lo mejor ya no con tanta lluvia o tan abundante, pero sí que vamos a seguir teniendo una segunda quincena de marzo inestable, con entrada de borrascas, con nuevas precipitaciones de agua y de nieve, ¿no?
Bueno.
Porque hay un tema que a veces no se comenta, ¿no? Llueve y claro, pues vemos que los embalses van subiendo, luego lo comentaréis, pero la nieve que se acumula en la montaña y que lo ha hecho en cantidades importantes es una reserva que vamos a tener para los próximos meses, que se irá pues deshaciendo, se irá fundiendo, irá a acuíferos, irá a ríos, a embalses, y ahí tenemos varios cientos de hectómetros cúbicos más en la reserva, ¿no? Como en esa cartilla de ahorro para el gasto que luego nos vendrá en verano, ¿no? Por
qué
tanto,
bien.
Desde ese punto de vista, Cristina, muy bien, este mes de marzo, que nos está sorprendiendo por la cantidad de agua, la entrada de borrascas, una circulación atmosférica muy, muy dinámica. Hacía muchos años que no teníamos este tipo de entrada tan frecuente de borrascas
de
y borrascas con mucha actividad, ¿no?
Oye, ¿y dónde va a hacer más frío? ¿Hasta dónde pueden llegar las mínimas?
Pues mira,
vamos primero con el fin de semana.
Pues mira, hoy sábado podríamos decir un día de tránsito, ¿no? Se nos está alejando Conrad, a partir de mañana notaremos esa nueva borrasca Lawrence que entrará de nuevo por Portugal y hoy, bueno, pues ya hemos notado esta madrugada los termómetros más fríos, hemos tenido una noche fría prácticamente en toda España, se ha notado bastante en el interior peninsular. La próxima madrugada de sábado a domingo también va a ser fría, ¿no? Conforme se alejan las nubes, pues nos queda este residuo de la masa de aire fría y eso hace que las noches con esa falta de nubosidad pues se pierda todo lo que pueda entrar de calor, por así decirlo, ahora en estas próximas horas de sol. Y también va a ser una madrugada fría la del sábado, esta noche del sábado al domingo, ¿no? A partir de mañana domingo, con esa nueva entrada de borrascas que irá barriendo de nuevo de oeste a este, están entrando además las borrascas más bien por el Golfo de Cádiz que por Galicia, ¿no? Y eso significa bastante lluvia en muy buena parte de España, quizá menos en la parte cantábrica, pero está ayudando a barrer, digamos, la nubosidad, toda esa precipitación prácticamente a toda España, incluido el archipiélago canario, que también se está beneficiando de estos frentes tan, tan enérgicos, incluidas también las Baleares, ¿no? Por tanto, a partir de mañana domingo, de nuevo, entrada de frente, precipitaciones que irán de oeste a este, dejarán precipitaciones de nieve a partir de 1.000, 1.200 metros de altitud, con lo cual de nuevo sistema central, penibética, sistema ibérico se verán beneficiadas por la precipitación de nieve. Por cierto, que la temporada de esquí que hace unas semanas estaba un poco en entredicho, pues ya se puede anunciar que va a poder prolongarse hasta muy bien entrado abril, ¿no? Con la cantidad de nieve que se está acumulando.
O sea, semana lluviosa.
Semana de nuevo lluviosa, sí. A partir del lunes, martes, quizá son borrascas que entran por el oeste. Lo digo porque la gente está pendiente de las fallas de Valencia y la verdad es que sería una pena, ¿no? Bueno, pues parece que martes, miércoles, esos frentes que entrarán por el oeste siempre suelen dejar menos precipitación, incluso a veces ninguna en el litoral mediterráneo, ¿no? Habrá que estar atentos porque se puede escapar algún chaparroncito y tal, pero no parece que vaya a ser una situación de lluvia continuada, abundante, como las de estas dos últimas semanas, ¿no? Por tanto, bueno, a ver si todo el pronóstico se va confirmando y al menos pues se pueden desarrollar este último tramo de las fallas en Valencia pues con cierta más normalidad,
sí,
o tranquilidad atmosférica, ¿no?
Que falta les
sí,
hace, que, verdaderamente.
Exacto, exacto.
Don Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Pues nada, un placer como siempre, Cristina. Buen fin de semana a todos.
Hasta
un
luego.
Abrazo.
Sobresalto la muerte de una educadora asesinada en un piso tutelado de Badajoz a manos de unos menores. Indudablemente es un suceso trágico. Nacho Abad está con nosotros, es nuestro periodista de policiales. Buenos días, Nacho. Hola.
Bueno, hola, Cristina.
Ah, ahí aparece Nacho Abad. Buenos días.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Vamos a saludar también a José Miguel Gaona, que nos tiene que hablar también sobre el estado mental de estos menores. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí esperando a que Nacho nos cuente la noticia, que creo que es de la semana. Tiene muchas raíces.
Tiene muchas aristas, sí, porque ahora también hay declaraciones del padre que han complicado más la cosa. Cuéntanos, ponnos al día, Nacho.
Bueno, hay muchísimo contexto que hay que explicar, muchísimo contexto. Y vamos a comenzar por el día del crimen. Hay que entender que estos chavales están dentro de un piso de cumplimiento, que no un piso tutelado como tal, es un piso de cumplimiento, es un piso donde tienen que cumplir una serie de medidas. Una medida es una sanción. Por ejemplo, había uno de ellos...
O sea, no era un piso de chavales que pasaban a la vida pública por la transición desde las residencias. O sea, era un piso, digamos, penal, judicial.
Sí, un piso penal. Sí, un piso penal. Es decir, por ejemplo, el menor de 15 años había tenido problemas con robos en vehículos, etcétera, y estaba condenado y estaba cumpliendo la medida dentro de ese piso. Y el de 14 años presuntamente había pegado varias palizas a su padre, en una de ellas le había dado la nariz y le había roto los huesos propios de la nariz, y estaba ahí de forma cautelar, como una medida preventiva. Vale, dentro de ese piso ellos ya se habían fugado hasta en tres ocasiones. La última vez que se fugaron, los cazaron las fuerzas del orden y los trajeron de vuelta. Y lo que denuncia el chaval de 14 años y le cuenta a su padre es que han ido a casa de la madre del de 15 y que la madre del de 15 les ha proporcionado cocaína y heroína. Y que la han consumido. Y que claro, el padre del de 14 dice que el de 15 es una malísima influencia para él, que no los quiere juntos porque su hijo pues tiene un problema serio cuando está con el de 15. Esto es como cuando éramos jóvenes nosotros o niños y nuestros padres no queríamos que fuesen con determinadas personas para que no afectase a nuestra conducta.
¿Y la madre en cuestión es traficante o es una consumidora o qué es?
Bueno, no, desconozco si es traficante, dudo que lo sea, porque si lo fuese estaría probablemente detenida y en prisión. Yo entiendo que será una persona que consume, según el testimonio del chaval. En cualquier caso, hay una entrevista al padre del niño de 15 años, que es un cocinero bastante conocido, que dice que, a ver cómo lo cuento, que él tuvo una separación traumática con denuncias de violencia de género por medio, que entiendo que salieron... fueron archivadas o fueron sobreseídas y que a él no le pasó absolutamente nada, pero que sí le condenaron en el procedimiento de divorcio a pagar entre 1.800 y 2.000 euros mensuales para el mantenimiento del niño y que ese dinero se iba, la madre lo gestionaba y no se iba para comida del niño.
Vamos a escuchar unas declaraciones que tenemos de Antonio Granero, el padre del menor.
Era una situación que venía ya de atrás, de año y medio, con un cambio de comportamiento desde que empezó a contactar con su madre, quien tenía retirada la custodia desde hacía ya 7 años, en fin, que ha acabado con estos comportamientos tan, tan desastrosos, tan horrorosos. La situación era realmente complicada. Hacía tiempo que tenía que haber estado, bueno, privado de libertad por protegerse al mismo y porque también era la recomendación del director del centro de menores, que era ingresarlo en un psiquiátrico de menores para reconducir su vida e intentar que el niño cambiase.
Estas son las declaraciones del padre.
Bueno, la cuestión es que al final todo deriva en un día que ellos deciden que se quieren ir del piso de cumplimiento. Y para irse del piso de cumplimiento tenéis que entender que en estos lugares, que era un pequeño chalet, las perjas están en todas las ventanas, solo hay una puerta de acceso con una llave que tiene, en este caso, María Belén, la educadora. Normalmente entre las 10, 10:30 suelen cerrar por dentro la llave, ya tiene un despacho donde puede estar tranquilamente y ellos sus habitaciones. Y en un determinado momento ellos deciden que se van a fugar. Hubiese sido la cuarta vez, de hecho fue la cuarta vez en la que se fugaban. Y para salir tenían que conseguir la llave. ¿Quién la tenía? María Belén. No se la quiso dar y como no se la quiso dar, la mataron, la estrangularon con un cinturón. Con una determinada crueldad, que aquí es la parte que yo no entiendo y que quiero acudir, más allá de las adicciones y del contexto de la vida de estos niños. A ver, lo voy a contar de la manera menos brutal posible. Con el mayor tacto, a ver si puedo. Y es, entran, le golpean, le dan patadas y puñetazos y finalmente la estrangulan. Le quitan la llave, le quitan la llave de los coches, del coche, le quitan el dinero y cuando se están yendo oyen que ella pide auxilio. Vuelven, la vuelven a estrangular y vuelven a irse y la vuelven a oír pedir ayuda. Y entonces ya la terminan de estrangular. Claro, yo esta parte es la que no entiendo, Gaona, porque si el móvil era conseguir la llave para poder salir, que es una de las principales hipótesis que tienen los investigadores, no termino de entender la necesidad de acabar con su vida.
Efectivamente, un ánimo de venganza, un ánimo de hacer el mayor daño posible. Efectivamente, una cosa es, y todos lo sabemos, tú el primero, Nacho, o los forenses, que puede haber en un momento dado una pelea, cualquier historia, un mal golpe, casi me atrevería a decir accidental, que acabe de la peor manera posible, y otra es de una manera tan determinada en el que vuelven una y otra vez, en otras palabras, tienen varias ocasiones de evitar el final tan luctuoso y por el contrario eligen, subrayo esta palabra, acabar con su vida.
¿Pero son violentos o están de drogas hasta arriba? ¿Qué pasó?
Pues yo creo que de drogas no iban hasta arriba en ese momento, porque entre otras cosas el chaval de 14 años había pasado por el cuartel de la Guardia Civil donde le habían tomado declaración para denunciar a la madre del de 15 y por tanto había habido un registro y la profesora, que en este caso es la educadora María Belén, ya sabía lo que estaba sucediendo, es decir, la educadora consintió que el padre fuese a recoger al menor de 14 años para llevarlo a la Guardia Civil y presentar una denuncia y la propia educadora propuso ese mismo fin de semana un cambio para separar a los dos menores y cambiarlos de piso. Por tanto, yo dudo muchísimo que en ese momento hubiese drogas. Otra cosa es que a lo mejor, no sé qué nivel de adicción tendrían, a lo mejor había alguna lo que se conoce como mono. No sé cómo afecta
claro,
eso.
Claro, como loco por salir.
Ya, pero aparte de eso no podemos olvidar que tienen ya una inercia delictiva y seguramente violenta importante. Es decir, no es que de repente eran dos chavales modélicos y que y súbitamente comenzó ese tipo de conducta, ¿no? Sino que venía ya de atrás.
Ahora, probablemente también venía de atrás la adicción, porque eso es una enfermedad tremenda.
Sí. Sí. La cosa es que una cosa por otra, la pobre chica, esta trabajadora social, ha muerto.
Claro. Y esto plantea un debate que plantean todos los educadores. Mira, a los pocos días de la muerte de María Belén, me llega el mensaje de una educadora que trabaja en otro piso de cumplimiento, que me cuenta, me acaba de decir uno de los chavales, a ver si te voy a hacer lo que le han hecho a María Belén. Entonces, claro, ¿cómo dice el padre del chaval de 15 años? Si se han fugado tres veces, ¿qué sentido tiene que hagan vida en absoluta casi libertad, salvo por las noches? Tenían que haber propuesto, tendría que haber estado decidido que estuviesen en un centro de régimen cerrado. Tú no puedes tener a dos chavales que se han fugado en tres ocasiones, que sabes que se van a volver a fugar, en un lugar abierto como este. No puedes tenerlo. Se necesita una reflexión. Luego, se necesita una reflexión sobre si los pisos de cumplimiento deben tener guardias o vigilantes de seguridad o no, porque os voy a recordar que a María Belén ya la habían amenazado de muerte severamente en otro piso tutelado de la misma empresa, en la misma comunidad, y hubo una orden de alejamiento y ella tuvo que dejar ese piso tutelado para no volver a coincidir con el menor. Pero hablan también de veces en las que se ha tenido que encerrar porque había una navaja de por medio. Si hablas con otros cuidadores o cuidadoras de estos pisos, te hablan de agresiones, amenazas, lanzamiento de sillas, de mobiliario, porque se pelean entre los menores, y que la orden que ellos tienen es: no os vamos a dar ningún tipo de enseñanza, no os vamos a dar herramientas para pararlo, simplemente confiamos en vuestro criterio, os ponéis en medio, oye chico, venga, tranquilo. Tranquilos, calmados, venga, vamos, venga, reflexiona. Claro, con el nivel de adrenalina, la inmadurez de estos niños y lo que han vivido, el contexto, es muy difícil parar a unos menores así. Hay veces que acaban zurrándose entre ellos, y si te pillan medio, pues te pillan medio. Hablé con un guardia de seguridad al que de una patada a un menor en una refriega de estas le rompió la tibia y el peroné, y a otro le había roto la rodilla. Entonces dices...
los compañeros de María Belén, he leído yo, han dicho que el asesinato se veía venir por el alto nivel de agresividad en la vivienda.
Claro, y uno se plantea, Cristina, ¿por qué privatizamos la seguridad? ¿Por qué no son funcionarios? ¿Por qué no hablamos solo de centros cerrados en vez de centros, pisos tutelados por personas que pertenecen a una empresa donde la empresa, lo que tú crees que la empresa busca hacer el bien de los niños o busca ganar pasta?
Bueno, y además de eso, no podemos olvidar que la falta de respeto, pero así de claro, hacia la autoridad, hoy en día en España también es brutal. Luego vamos a hablar del papel de los padres a continuación de este bloque, ¿no? Pero este problema lo tenemos extrapolado a los funcionarios de prisiones, a las agresiones a médicos, a las agresiones a profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en esta casa no solamente ocurría estas deficiencias que Nacho muy bien ha apuntado, es que no había ni siquiera cámaras de seguridad que valen 25 euros, entendámonos. No había nada. Y en ese ámbito es el que estamos trabajando muchas veces, ¿no? La escasez.
No, de... claro, ¿cómo demuestras ahí que ha habido una agresión? ¿Quién la ha cometido? ¿Cómo se ha cometido si tú no tienes una sola cámara? Que me parece algo básico. Pero Nacho, sí tenían piscina.
Ahí les he dado, efectivamente. Y esto es una cosa muy extensiva, lo que pasa es que apenas se habla de ello. Yo tengo unos cuantos pacientes que son trabajadores de centros de menores, de MENAS, que están dados de baja, no aguantan la presión, el nivel de agresividad, las amenazas de muerte, etcétera, etcétera.
Es que pero ojo con confundir los centros de MENAS y los pisos de MENAS con escenarios necesariamente agresivos, porque realmente, uno de mis hijos, por ejemplo, uno que he seguido acogido, viene de estos centros, es modélico y hoy es abogado. O sea que hay de todo en esos centros.
Efectivamente, pero igual que tiene que haber de todo para hijos modélicos como el tuyo, tiene que haber mecanismos y tiene que haber protocolos realmente que se puedan poner en funcionamiento para evitar, quizá, que son una minoría los que son más agresivos, pues fenomenal, pero desde luego son centros donde la conflictividad abunda.
Bueno, vamos a efectivamente a recordar que el próximo día 19 es el Día del Padre, y que esto es un evento social que no solamente importan las madres. Vamos a hablar del padre de la familia, el padre de los muchachos, su papel, cómo recuperarlo y si está o no de moda. Y le damos las gracias a Nacho Abad por acercarnos tanto a este suceso.
Déjame solo aportarte un último dato. Normalmente los menores conflictivos se fugan de los centros los fines de semana para pasarlo bien, como si fuesen de fin de semana, y se juntan todos luego en determinadas zonas para que los pille la policía y los utilizan a los polis de taxi para llevarlos de nuevo a los centros de menores. Digo los conflictivos. Mira. Millones de gracias. Oye, Cristina, el martes en Código 10 a las 11.
Ah,
en 4,
ahí,
a las
11, ya lo sabéis. En la 4 en Código 10. Un abrazo, amigos.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid.
¡Brazo!
Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. El detergente Ariel, el que nos gusta, tiene un 50% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para cenar hoy un bacalao noruego Skrei de pesca sostenible buenísimo a 13,99 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas, ¿eh? ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Tomate rama por 1,49 el kilo, ahorras un 31%. Y si tienes la app Lidl Plus, pechuga de pollo por 3,25, ahorras un 16%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno. Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Indudablemente las mujeres protagonizan el siglo XXI. Es la gran revolución de la época y la transformación es profundísima. Las madres desempeñan también un papel fundamental y pareciera como que el varón como que se ha empequeñecido. Y con, por ende, su papel como padre. Bueno, el miércoles es el Día del Padre y padres son nuestro José Miguel Gaona y nuestro José Manuel Aguilar. Como Gaona ya está con nosotros, aprovecho para saludar al profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, José Manuel. Muy buenos días.
Muy buenos días. A fin ha salido el sol.
Efectivamente, efectivamente.
A poner lavadoras. Venga, todo el mundo.
Qué bueno, qué
Dime
bueno.
Dime que no.
Oye, José Manuel, ¿tú ves un detrimento del prestigio del padre?
Ahora hay una moda, ya no solo del padre, sino de atacar al varón. El varón es el culpable de todo porque en cada época histórica, pues cuando no han sido los gitanos, han sido los judíos, o han sido los negros, o han sido lo que haga falta, ¿no? Antes el problema de la agricultura francesa era la agricultura española, pues ahora es la agricultura marroquí. Bueno, siempre el chivo expiatorio es un elemento fundamental para la evolución humana, para la justificación en vez de para resolver problemas. Y ese es el problema, y dentro de uno de los papeles que ha tenido ha sido el de la paternidad. Nos han dicho en esta modernidad que muchas cosas eran cuestiones del pasado, que se habían quedado antiguas o que nos estaban esclavizando. Igual que la paternidad, pues la creencia religiosa, la moral, la ética del trabajo, la lectura. Y la paternidad es una de esas cosas que parece antigua, pero que se demuestra perfectamente una y otra vez que es una cosa absolutamente necesaria.
Fíjate, José Miguel, que hay una paradoja, ¿no? Porque por un lado hay baja por paternidad, que antes no la había, hay una conciencia de realmente desde la psiquiatría y la psicología del papel del padre, pero está esto otro que dice también José Manuel, o sea, es una paradoja.
Una paradoja. ¿Te recuerdas que hace años ya hacíamos programas, por ejemplo, sobre qué es la virilidad o qué es... qué características tiene que tener el nuevo hombre, por así decirlo. Mm. Pero me temo que ese discurso, fíjate, que tiene que ver con el tema que estamos tratando, a su vez está envenenado, porque esa masculinidad tóxica, que no dudo que la haya, igual que también, sin lugar a dudas, hay una feminidad,
un ultrafeminismo
claro, tóxico, de igual manera también, que nos intoxica, pues creo que se ha puesto en duda ese papel de los padres, que no tiene por qué ser necesariamente el gestor, como es lógico, el gestor principal y dictatorial para nada en una familia, pero es claro que tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, hay estudios que nos indican que una de las razones por las que han aumentado el número, y particularmente de chicas con problemas de trastornos de la alimentación, es la falta o el distanciamiento del padre en la relación con la mujer, en la que la niña ve rechazado muchas veces su cuerpo o no ve aceptado por esa figura varonil. Padres y madres actuamos como modelos de nuestros hijos, simplemente con nuestra conducta diaria y también, lógicamente, con la aceptación. Porque si el niño o la niña, en este caso, no se ve aceptada por el progenitor, pues evidentemente tiene una ecuación invisible en su mente. Si ni siquiera mi padre me quiere, ¿y otro varón me va a querer?
Bueno, lo que es claro es que el padre constituye la primera referencia de la chica para lo que puedan ser,
claro,
los hombres.
Masculina.
Entiendo que también en el caso de los varones es así, pero hay como un desdibujamiento del valor de los sexos, ¿eh? O sea, se subraya que los niños lo que necesitan es amor, que es verdad, que las personas han de quererlos, pero lo que puede aportar el hombre y la mujer en la relación es asunto que ahora mismo se minimiza. José Manuel.
Sí, y ahí quería plantear dos cuestiones. Y es, primero, son papeles absolutamente necesarios, como acaba de decir mi compañero y como todos los que nos están escuchando, la mayoría de ellos van a entender. Es decir, el mamá tiene un papel, el papá tiene un papel y son necesarios. Y lo más interesante, que son absolutamente compatibles. Es decir, ya no solo necesarios, sino que son compatibles y nos han dicho que, pues, que pueden ser superfluos, que pueden ser... Y no se pueden sustituir. Aportan cuestiones distintas porque afortunadamente somos distintos. Es que es así y la naturaleza nos ha creado. Fijaros que os he comentado antes que empezaba diciendo que nos han dicho en esta modernidad que muchas cosas eran cuestiones del pasado, que nos estaban quedando antiguas, ¿no? Pero con el tema de las relaciones, por ejemplo, entre los sexos, ¿las mujeres realmente están definiendo unas nuevas relaciones entre los sexos o sencillamente están masculinizando sus conductas? Es decir, ¿están cogiendo roles que antiguamente eran de los varones exclusivamente? Pues yo creo que van más por ahí, sí. Cuando se ha banalizado ese tipo de relación. Ayer comentaba, bromeando con una paciente, decía... No vayas a tal sitio, dice que con tu edad la mujer se te echan encima. Es cierto, o sea, igual que ocurre con las de 20 años, en la generación de los 20 años, pues sí, las mujeres han cogido otro rol que antes era mucho más masculino y tal, y yo no estoy viendo un aporte nuevo, que es lo que a mí más me interesaría.
Sí, que en lugar de moderarse en la reacción del varón con ánimo de hacer una relación más educada y equilibrada, sí. La mujer copia ese tipo de actitudes. O, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Si hay una agresividad laboral o del entorno social... En lugar de propiciarse el trabajo en equipo, que eso era muy femenino, la capacidad de valorar las cualificaciones de cada uno y sus características personales, pues hacemos una institución jerárquica, dura, autoritaria por definición, y las mujeres pues se adaptan a eso, ¿no?
Quítate tú para ponerme yo.
Y copian la conducta, porque está muy de moda, por ejemplo, ese perfil también de ejecutiva agresiva, que tipo la de Sexo Nueva York, pero multiplicado por 20, ¿no? Es decir, mujeres que son que tienen que tener el éxito absolutamente a toda costa y que, por el contrario, cuando encendemos hoy en día la tele, vemos al varón que está pasando la aspiradora, que me parece muy bien, yo de vez en cuando la paso, pero la mujer está con el martillo neumático en la esquina haciendo un agujero en el terreno.
Bueno, yo ahí no creo que haya problema, ¿eh? O sea, la semana pasada teníamos aquí a dos chavales, bueno, deliciosos, recomiendo a la gente que se baje ese podcast, de Pedro y Jaime, que están en... no, Pedro y Alberto, creo que se llamaban, que están en casa con motivo de la baja paternal, que me explicaban que lo mismo hacían unas lentejas que resolvían... Claro. Un problema de ingesta de un bebé que no lactaba en un biberón y que se morían de risa porque les decía yo que el Fari consideraba blandengue al hombre que tiraba del carrito y ellos decían que cuando más ligan es cuando van con el carrito y el bebé.
Efectivamente.
Sí, en el supermercado, que es el sitio por antonomasia, sobre todo por las mañanas si no tienes que trabajar. Lo que me estoy refiriendo es que la idea social que se está transmitiendo es exactamente con los valores invertidos, que no compartidos muchas veces. Es lo que me refiero. Solamente hay que ver la publicidad de muchísimas cosas y lo vais a ver.
Luego, también se ve perjudicada esta cuestión por el hecho de que se habían hecho muchos clichés sobre lo que fuera masculino y femenino. Es muy gracioso que durante muchos años las mujeres decíamos, ¡ay, quita, quita! ¿Cómo vas a estar tú con la plancha? Anda, quita, que esto no lo sabes hacer tú. Pero vamos a ver. O sea, es que hay una disposición genética para la plancha. Hay una disposición genética.
Hay un gen específico.
Exacto, para pasar la mocha. Pero vamos a ver si eso es una tarea relativamente sencilla que todo el mundo puede desarrollar, ¿no? Y pasaba lo mismo con el varón, ¿no? O sea, el varón tenía que ser el proveedor del dinero, tenía que ser el que defendiese a la familia, tenía que ser el que constituía la autoridad natural. Y entonces, como hay tantos convencionalismos que en el fondo son clichés, es muy difícil establecer lo que sea masculino y femenino, incluso cuáles sean sus papeles. ¿No?
Eso vino de una diferenciación física, lógica y natural. Entonces, si te saco entre 20 y 30 kilos, es normal que yo cargue más que tú, que yo tenga un trabajo más físico que tú. Muy bien, de acuerdo. Pero una vez que eso está desapareciendo, porque esos trabajos cada vez están más siendo sustituidos, entre otras cosas, por máquinas, pues esa igualdad hace que en mi casa, yo voy a irme a mi casa, en mi casa mi pareja es la encargada del arroz y yo de las lentejas, y a mí cuando, la que me sale las lentejas y el cocido es mejor es a mí y a ella el arroz, entonces pues fantástico, pues divino, pues el sábado que hay arroz, pues lo hace ella, cocina ella y yo friego. Vale, pues muy bien.
A ver si invitas.
Ah, no, pues ya sabes dónde estoy, así que yo encantado. Además,
a mí me gusta el arroz y también las lentejas. Lo digo
pues
por,
a mí me
para
encanta,
que no haya malos
nos
entendidos.
Encanta, y sobre todo hay una cuestión, que las hacemos juntos.
Oye, entonces, y ahora, que un hombre puede llorar, ahora que un hombre puede abrazar, ahora que un hombre puede ser cariñoso con sus hijos, ahora que una mujer puede dar un golpe en la mesa, si es preciso, sí. Ahora que una mujer puede tener autoridad en la familia y poner límites, ahora que la mujer y el hombre pues están en otro orden, ¿qué es lo que sea específicamente paternal? ¿Queda algo de eso, José Miguel?
Yo creo que la figura per se y ciertas actitudes que todavía quizás sigue siendo masculinas, y obviamente no me estoy refiriendo a las tóxicas, conductas que a lo mejor resultan difícil de comprender en un momento determinado. Esas actitudes de protección, esas actitudes que tienen matices muchas veces en cuanto al sacrificio. Yo creo que hay cosas todavía que siguen siendo algunas femeninas y otras masculinas. Ese encanto del que los franceses justamente dicen de vive la différence, viva la diferencia, ¿no? Ese juego también durante el flirteo, ese juego durante el conocimiento de uno con otro, ese juego que genera la atracción y que es muy difícil, la verdad, de transmitir, pero que en el día a día se va viendo. Y además, justamente en casa, los niños aprenden, aunque estén tomando la sopa y lo miren de refilón, cómo se está relacionando el padre con la madre, qué tipo de palabras usan, cómo vuelven a reconciliarse después de una pelea, etc.
Es muy interesante esto que dices de que la diferencia per se constituye la aportación, porque curiosamente la diferencia es lo que se quiere eliminar, José Manuel.
Claro, fíjate lo que acaba de decir mi compañero, que es totalmente acertado. Imaginaros dos niños de 3 años. Imaginaros que llora el niño porque ha sido regañado, porque se ha caído, se ha hecho daño. No sé qué. ¿Sabes lo que hace la hermana? Va y lo abraza. Imaginaos la situación al revés. La niña se ha caído, se pone a llorar. ¿Sabéis lo que hace el niño? El niño le dice, venga, no pasa nada, que vamos a jugar otra vez, olvídate. Estamos hablando de 3 años. Ahí no, la presión cultural supuesta en donde se han formado por valores culturales patriarcales no existe. No ha existido, no ha dado tiempo. Entonces, pero son aportes muy importantes porque el niño, el hermano, le está dando seguridad a su hermana, le está diciendo, venga, tira para adelante. La niña le está dando afecto, le está consolando. Eso es único. Eso
pero
es único.
Yo debo ser muy machorra porque yo a los niños les decía siempre, venga, tira. Y se los
pues perfecto, pues
venga,
perfecto
tira,
porque
es que tú no estás determinada.
Es que tú no estás determinada. Es decir, estamos hablando de tendencias naturales. Otra cosa es que se presenten al 100% en cada uno de nosotros. No, a mí en muchas ocasiones me han venido mis amigas y dicen, cuando te conocí pensaba que eras gay. Digo, ah, pues vale, pues muy bien. No te puedes imaginar la cantidad de veces que me lo han dicho. No te puedes ni imaginar, incluso mi pareja actual. O sea,
pues no tiene nada de gay.
¿Cómo que tu pareja actual? Anda, ya me lo contarás.
Sí, en ese momento, bueno. Claro, eres tan educado, hablando tan bajito, tan no sé qué, tan no sé cuánto, pues tan pausado, dice, parece gay. Pues no, ¿qué le vamos a hacer? Y ya está. No pasa nada, es que no me molesta.
Oye, o sea, como ahora, si los gays tuviesen el patrimonio de la racionalidad en el varón y del equilibrio, que a veces es verdad que les caracteriza. Dime, José Miguel.
Es cierto, y no de la brusquedad necesariamente. Y hay una cuestión, antes de que terminemos, que mucha gente le puede sonar a estas alturas del siglo XXI que rechine, pero ¿por qué no hablar también de favorecer actitudes que sean proclives a la maternidad? Porque parece un pecado, ¿no? Y a la paternidad. Es decir, ¿por qué la mujer no es, las madres en este caso también, que favorezcan actitudes que a su vez generen un entorno donde la maternidad sea algo esperable, algo deseable, etcétera? Lo estoy diciendo en uno de los países donde existe mayor número de ultrafeminismo, con unos rasgos en ocasiones un tanto psicopáticos, no es por nada, pero que a su vez es uno de los países también que tiene menor crecimiento en cuanto al número de nacimientos, excepto por la inmigración.
Pero no me da la impresión, no sé vosotros qué impresión tenéis, de que, por ejemplo, los muñecos, ¿no?, que son fundamentales en el desarrollo del apego a los bebés, estén censurados en términos generales. Quiero decir, aparte, círculos muy ideologizados, o que incluso los propios varones no tengan acceso ahora a ellos, que esto me hace una gracia, cuando de repente ves a un chico pequeñito empujando un carrito con un niño porque está imitando a su padre. Quiero decir, ¿no me da la impresión de que eso esté muy censurado, José Miguel? ¿Tú sí que tienes esa impresión?
La maternidad, particularmente la maternidad.
La maternidad
de
la mujer adulta.
En nuestro país exactamente sea favorable, ni tampoco se le impriman a los niños un valor, que no quita, desde luego, que la mujer luego puede ser ingeniera nuclear, por supuesto, ¿no?
Pero hombre, para empezar, por el hecho de que la gran batalla ahora mismo de nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz es meter el aborto en la Constitución, cuando lo único que ocurre es que las chicas están congelando los óvulos. No sé si se ha enterado ella, porque no pueden tener los hijos que quieren, porque los varones postergan la maternidad hasta los 40, 45, 50, y a ella se les pasa, entre comillas, porque es un término tremendo, el arroz.
Perversión de Google.
Ahora mismo hay como un deseo de maternidad entre montones de mujeres, y lo que se les está proponiendo es el aborto. O sea, realmente, ¿cómo no van a tener los niños un rechazo? Bueno, nos tenemos que ir. Me estoy dando cuenta que me estoy pasando de tiempo. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar.
Os cuento lo que vi en una juguetería en Londres hace poquito.
Ah, no, puedes contarlo. Ves, me estoy equivocando.
Pasmado.
Nos quedan 2 minutos, cuéntalo.
Ah, sí. Mm. Bueno, en la mayor juguetería que hay en Londres, pues lo típico, vas a echar un vistazo también a ver qué es lo que hay. Te acompaña la niña, etcétera. Y llego a la sección, voy a decirlo, de las Barbies. Y hay dos vitrinas. Unas con Barbies masculinas y una con Barbies femeninas. Bueno,
¿cómo Barbies masculinas?
¿Ves? Sí, bueno, Ken y Barbie.
El Ken.
Sí, bueno, perdón, sí. El masculino, pues tenemos a uno que está con aletas de buceo, otro que está en plan cacha, otro que está en bermudas como si fuera poco menos que un pordiosero, etcétera, etcétera. Giro 30 grados a mi izquierda y veo la de las chicas. Una es piloto, vestida de piloto, otra es ingeniera, otra es médico, otra lleva unos títulos debajo del brazo, otra... No, en serio. En serio, oye, cuidado. Faltaría más que esté criticando a la de las Barbies.
No, la de los varones, sí, sí.
Claro.
Que tiene que tener una cierta confusión con respecto a lo que son.
Yo tengo una capacidad de crítica, evidentemente, y cualquiera de vosotros también. Pero ¿y los niños que van ahí a ver y que empiezan a desear un muñequito de esos?
Claro, luego te encuentras con que la frustración escolar es mucho mayor entre los varones, José Manuel.
Bueno, fíjate, estamos hablando de que de cada 1,000 niños solamente alcanza la universidad menos de 100, y que estamos hablando que un tercio van abandonando en cada una de nuestras etapas. Mira, yo, como tenemos un tiempo justo, solo quiero plantearos una cuestión, y es que aquí nadie sobra. Ni sobran los ancianos, ni sobran los discapacitados, ni sobran los varones, ni sobran las mujeres. Todos son necesarios para construir esta sociedad.
Me encanta esto y con esto me quedo. Querido José Manuel Aguilar, nadie sobra. Querido José Miguel Gaona, siempre es un placer tener hombres
igualmente
tan inteligentes. Un saludo, hasta ahora.
Un abrazo.
Otro.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la cinta de lomo de cerdo en filetes a 6,59 euros el kilo. Hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8,000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40,000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1,000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Se ha producido esta semana una noticia tan importante que va a obligar a reeditar los libros de historia de los colegios. Se han descubierto en Atapuerca, cómo no, qué lugar en España, los restos del ser humano más antiguos de Europa Occidental. Son los fragmentos de una cara, de un rostro de un adulto que vivió en esta zona hace entre 1,1 y 1,4 millones de años. Lo ha publicado la revista Nature, liderada por la doctora Rosa Huguet, investigadora del Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución de Zaragoza. De Tarragona.
Lo que hemos encontrado es un fragmento izquierdo de una cara y dentro de esa cara lo que hemos encontrado es la zona del maxilar, o sea, justo por encima, para entendernos todos, por encima de la serie dentaria superior. O sea, justo el hueso que hay entre los dientes y el ojo, toda esta parte, y justo el arranque de la nariz y un poquito de hueso que va hacia la sien. O sea, esa mitad de cara, como si nos pusiésemos un antifaz, un poquito, ¿no? Cuando, en la zona que nos pondríamos el antifaz, pues esa es la zona que hemos encontrado del lado izquierdo de esa cara.
Así lo ha contado Rosa Huguet en La Linterna con Expósito y se ha remontado al hallazgo. El hallazgo se produjo el 30 de junio de 2022 cuando un estudiante llamado Edgar Tellez, que se encontraba en las excavaciones del yacimiento de la Sima del Elefante, dio con los primeros restos de Pink. Pink es el nombre que se le ha puesto a quien se denomina ahora, desde el punto de vista técnico y científico, Homo Affinis Erectus. La historia del nombre también tiene su gracia.
Este fósil fue bautizado por Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, los directores de las excavaciones de Atapuerca hasta el año 2024, como Pink, en honor precisamente a esta banda, Pink Floyd.
A partir del hallazgo del primer hueso, se comenzaron a buscar otros, más pequeños, y una vez conseguidas todas las piezas posibles, se empezó a reconstruir la cara de Pink. Y este fue el proceso.
El fósil apareció bastante fragmentado y entonces lo que hemos hecho es recuperar todos los fragmentos de ese fósil en el campo. Unos huesos son más grandes, otros eran más pequeños. Nosotros todo el sedimento que sacamos mientras excavamos la lavamos para que no se nos pase absolutamente nada y una vez limpia destriamos y buscamos si quedan más fragmentos de cualquier registro. Y Elena Moreno, que es la restauradora que ha hecho esto aquí en el IPES, ha invertido unos cuantos meses a ir pegando esos fragmentos. Y por otro lado, Elena Santos en el CNIE ha estado digitalizando cada uno de esos fragmentos y montando esa cara de forma virtual.
Qué bonito, la verdad, y qué bonito trabajo. Cuando se completó la reconstrucción, los investigadores descubrieron con asombro que los restos son propios de una especie de ser humano anterior a los primeros homínidos registrados hasta el momento.
Sabemos que es una cara diferente a Homo antecesor, que es el homínido que vivía en Europa Occidental hasta el momento, el que creíamos que era el primer poblador hasta que ha aparecido este. Hemos visto que Homo affinis erectus no se parece a antecesor y a lo que se parece es a Homo erectus. Pero tampoco podemos afirmar que sea propiamente un Homo erectus. Entonces, la nomenclatura en paleontología y en paleantropología es Homo, que significa homínidos, y es affinis, es afín, se asemeja a un erectus. Entonces, de momento, hasta que no tengamos más registro, esta es la manera en que debemos llamar a este homínido.
Según ha revelado Rosa Huguet, es un hallazgo que cambia de nuevo la idea que teníamos sobre los primeros seres que habitaron esta zona de la Tierra.
Lo que introduce este trabajo es un nuevo personaje en la historia de la evolución humana. Ahora mismo hemos dejado obsoletos los libros que de texto que teníamos hasta ayer en los institutos y en las escuelas, en el que decía que el primer homínido que habitó en Europa Occidental era Homo antecesor. Hoy ya no es así, sino que el primer homínido que habitó en Europa Occidental es Homo affinis erectus.
Y ahora se abre el siguiente debate.
¿Cómo se relacionaron ese Homo antecesor y este Homo affinis erectus? ¿Convivieron? ¿No convivieron? ¿Llegaron a encontrarse? ¿Uno se extinguió antes de que llegase el otro? Ahora se nos abre todo este abanico de preguntas, que es muy excitante porque, vaya, da mucha fuerza, mucha energía para continuar investigando al respecto.
Claro.
Pues es una gran noticia. Quédate con su nombre, Pink. Es el Homo affinis erectus, el europeo occidental más antiguo hallado hasta la fecha, y ha sido aquí, en España, en Atapuerca.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Zenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Llega una nueva promo. Tienes un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Castilla y León sigue activado el aviso naranja por la crecida del río Adaja.